Saludos amigos y amigas, este es otro episodio más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy me acompaña Karen de León Otaño, sindicalista del Junta de Mujeres Sindicalistas, valga la redundancia, y también del SPT. Karen, saludos, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes Verónica, gracias por la invitación.
Que estamos aquí porque queríamos discutir un poco de algunos sucesos importantes que han estado pasando relacionadas a los trabajadores, a las trabajadoras, particularmente en la industria del entretenimiento. Me refiero a la huelga de los guionistas, de las actrices, y también queríamos tocar un poco, que pareciera que no está relacionado, pero tiene toda la relación del mundo también, la huelga de los trabajadores de UPS. Pero primero queríamos que Karen nos hable un poco de ella, para que la conozcan y entiendan por qué yo comprendí que era la persona óptima para tener esta conversación.
Gracias, qué linda. Bueno, pues yo llevo alrededor de 15, 16 años trabajando en el mundo sindical. Vengo del Departamento de Educación, es el taller más grande que organiza lo que es la SPT. Empecé como delegada de taller, representando trabajadores y trabajadoras en diferentes pueblos. Casi toda la isla la recorrí organizando y representándolos, ¿verdad?, en su convenio colectivo, haciendo representación en su convenio colectivo. Llevo, ¿verdad?, todo ese tiempo trabajando para esto. En este momento soy la directora política y de formación sindical y política, así que me dedico un poco a esto de los talleres, darles un poco de estructura, ¿verdad?, a esos espacios organizados dentro de los talleres. Nosotros representamos casi 9.000 trabajadores y trabajadoras tenemos de la empresa privada, tanto privado como público. Nuestros talleres más grandes son en el taller, ¿verdad?, público, a través de la Ley 45 y la Ordenanza Municipal de San Juan, que San Juan es el primer y único municipio organizado. Así que en todos esos espacios pues me muevo, también a través del Junta de Mujeres Sindicalistas, que es un espacio que hemos creado, ¿verdad?, para conspirar, para juntarnos, para hablar, para reunir fuerzas y tener, ¿verdad?, unas discusiones directas sobre la participación de la mujer dentro del ámbito sindical, que entendemos que es súper importante, ¿verdad? Somos la mayoría de la clase obrera en el país, así que asimismo deben estar representadas esas estructuras sindicales, y el Junta de Mujeres Sindicalistas va dirigido un poco a eso, a darle un poco esas herramientas necesarias a las mujeres para que puedan ocupar esos espacios de dirección en sus organismos o en sus espacios sindicales. Así que llevo todo ese tiempo dando la batalla por esto. Es súper interesante porque una no estudia sindicalismo. No hay, ¿verdad?, un bachillerato en ser sindicalista, pero nos vamos moviendo con el tiempo, vamos aprendiendo mucho. Esta cuestión de la formación y la educación sindical a mí me gusta mucho, me apasiona. Así que lo que estoy haciendo ahora dentro de la SPT me gusta mucho también. Y pienso que, ¿verdad?, la educación y la formación es la herramienta más útil que tienen los trabajadores para poder defender sus derechos en sus áreas de trabajo, mucho más allá de lo que está escrito en el convenio colectivo. Así que me gusta mucho lo que hago y me gusta hablar de eso, así que gracias por la invitación.
Sí, no, y es interesante porque en Puerto Rico pareciera lamentablemente que es todo lo contrario. Hay una serie de disuasivos en contra de lo que es la educación sindical y la organización colectiva. Y vamos entonces a empezar a hablar un poco de lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, pues primero que todo, pues se trata de un grupo de trabajadores y trabajadoras organizadas. Tanto los guionistas como las actrices están reclamándole a su patrono distintas cosas. Para empezar, ellos están reclamando que haya una mejor distribución de lo que son las ganancias. Estamos hablando de que esta es una industria que genera 3 billones de dólares. Sin embargo, el reclamo es que muchas de estas trabajadoras, voy a utilizar términos femeninos para hablar de ellas, porque entiendo que pues, probablemente en su mayoría de su composición son mujeres, así que yo creo que hay que normalizar ya que hablemos en términos femeninos. Pues estas trabajadoras que trabajan en esta industria, que quizás generalmente creemos que son todas las personas famosas, millonarias, pero no es el caso. Estamos hablando de muchas personas que tienen muchos trabajos a la vez, los side jobs, y que suelen vivir día a día y que quizás no son las protagonistas en las películas, son las personas que hacen de las personas que están en, por ejemplo, una cafetería. Y entonces, pues su reclamo es que hayan mejores condiciones salariales, Porque existen lo que son los residuales, que los residuales es similar como a las regalías en la música, que las regalías pues las personas generan a base de los, por ejemplo, los plays en Spotify, pero entonces en las películas es distinto, es a base de la popularidad que tenga el show, por ejemplo, cuántos streams hubo en Netflix, por ejemplo, que es una de las compañías que está haciendo, que a quien le están reclamando. Pues a base de estas regalías se supone que las personas cobren, pero ellos le llaman los residuales. Sin embargo, pues no está pasando y es porque las compañías no están teniendo transparencia, así que no hay una verdadera constancia de cuánto se está generando. Por lo tanto, existe el ejemplo de la serie de que Stranger Things,
Sí, lo
que
vi.
es famosísima.
Sí.
Y una de las actrices que, aunque no era principal, pues ella relataba que ella estuvo en una serie, que la serie, por ejemplo, no era tan popular ni remotamente como Stranger Things, y por trabajar en aquella serie, en un mes se hizo $3,000. Sin embargo, cuando le llegó el cheque de lo que son los residuales de un mes por su trabajo en Stranger Things, le llegó un cheque de $300 mensuales.
Wow.
Entonces, pues vemos que no hay una proporción. Hay personas que escuchaba a uno de los guionistas de Law and Order, que él decía que tal vez esto se debe a una estrategia de los corporate, de las personas a cargo en la industria, de mantener un precio de stocks alto porque no quieren que la gente sepa si una serie es o no popular. Y que por esa razón, pues no son transparentes. Pero de todas formas, aunque quizás los números no sean pues lo que la gente espera que sean, no es tan popular, y eso pudiera ser un disuasivo para que las personas vean una serie. De todas formas, como mencionaba al inicio, estamos hablando de una industria de 3 billones de dólares y una persona con $300 al mes, pues no le da para vivir. Otro ejemplo de los guionistas es el caso de un guionista de Handmaid's Tale, que es otra serie súper famosa,
Sí.
y sin embargo, él tuvo que recurrir a trabajar en Lyft porque con lo que se generaba en la industria no le daba
No
para
puedo
vivir.
vivir.
Entonces, pues estamos hablando que esto es una industria que, como decía el guionista de Law and Order, que pues una persona solamente trabaja con su creatividad, no hay materia prima. Entonces, los jefes dependen del trabajo creativo de estas personas y pues no les están remunerando como ellos y ellas merecen. Y el segundo problema que ellos están teniendo es con la inteligencia artificial, que, por ejemplo, ellos quieren más protección referente a este tema porque muchas veces patrono les está obligando a firmar un contrato en el cual van a coger su imagen y en lugar de lo que mencionaba al inicio, de que tú tienes un espacio y tienen un montón de extras llenando el espacio, pues te contrataron una vez como extra y luego tu imagen la van a utilizar para reproducir y en lugar de contratar a alguien para que sea un extra, pues van a continuar reproduciendo la imagen de la persona de forma tal que no contraten a más nadie y no te vuelvan a pagar.
Qué horrible.
Es horrible. Y en caso de los guionistas, pues ellos dicen que lo que ocurre es que pues es un poco más difícil sustituir a un guionista con inteligencia artificial, pero pudieras, por ejemplo, coger un guión, hacerlo malísimo y contratar a un guionista para que te lo arregle. Y entonces, pues el trabajo original del borrador, pues no le pagas a la persona por hacerlo.
Claro, ganaría mucho menos.
Claro. Y pues por ahí más o menos va la cosa de forma resumida. Entonces aquí es que entran las uniones porque pues definitivamente uno no puede solo, una no
Claro.
puede sola. Entonces ahí, ellos se organizan y es la segunda vez que hacen una huelga. En los 60 hicieron una huelga para solicitar plan de retiro y plan se cubierta de seguro,
Sí.
póliza de seguro médico.
Médico.
Entonces, hablando un poco de cómo entonces esto representa un resurgimiento, porque estamos hablando de un espacio muy popular, muy poderoso, que uno no pensaría que estas cosas pasan, pero sí. Entonces aquí es que vemos que trabajo es trabajo.
Claro.
Y yéndonos un poco entonces a qué ha pasado, que desde entonces pues casi no se escuchaba de las huelgas. Quisiera saber, Karen, ¿qué piensas que ha pasado? ¿Por qué de momento hubo una merma en lo que ha sido la organización colectiva?
Pues mira, un poco para abundar en lo que estás planteando, a mí me parece que es extraordinario, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en las huelgas tanto de los guionistas, ¿verdad?, y los actores y actrices. Algo que me llamó mucho la atención de ese proceso es que evidentemente tuvo una proyección pública mundial, ¿verdad?, por quiénes son, ¿no? La gente, todo el mundo conoce a las actores, a las actrices, les gusta ver Netflix, les gusta todo ese tipo, ese mundo es bien, bien conocido por todos y todas. Así que tiene esa proyección. Lo que a mí me llama mucho la atención es que puedo decir que de las proyecciones donde nos ha puesto una posición positiva a lo que es los sindicatos y lo que la lucha obrera, ¿no? La lucha del movimiento obrero. Porque como tú decías al principio, estos trabajadores y trabajadoras, de momento tú puedes pensar que no son obreros, no son obreras. Es como que son estos millonarios, son estos actores y actrices que tienen estas casotas grandísimas, y este proceso ha destapado, ¿verdad?, esa otra realidad. La gente ha visto que son trabajadores y trabajadoras comunes y corrientes y que necesitan ¿verdad?, tener unas condiciones, y se dieron cuenta que con la organización, ¿verdad?, sindical, es que lo podían conseguir. A mí me gustó mucho que hay un efecto que se da en ese proceso, y es la cuestión solidaria, ¿no? Están los guionistas, los actores y las actrices, pero tenemos a los compañeros, los Teamsters, que estuvieron ahí, que son los que llevaban los camiones y no rompieron esa barrera de huelga. Eso fue súper importante, y lo describen ellos y ellas en sus comunicados. Fue súper importante esa solidaridad de esos compañeros, que aunque ellos estaban, ¿verdad?, tenían su negociación colectiva y estaban todos ahí, pero estos tronquistas, y liderados por una mujer, que es bien interesante también, la presidenta de ese grupo, de esa local de los Teamsters, fue quien empujó el ser solidarios y solidarias y estar allí y no cruzar la línea de piquete y confrontar también a su patrono, diciéndole: nosotros no vamos a cruzar línea de piquete. Así que eso, pues, me llamó mucho la atención, y me parece que es un buen ejemplo, ¿verdad?, de lo que debería ser, ¿no?, los procesos huelgarios y las protestas. Y ese efecto de la solidaridad me pareció bien importante. Algo que yo, ¿verdad?, un poco en esa comparación de decir qué ocurre acá, que tantas cosas pasando y la cosa no se mueve como una quisiera, y veo ese proceso en Estados Unidos. Obviamente también hay un efecto político, ¿no? Sabemos que las políticas de Biden son un poco más pro sindicatos, ¿verdad? Y entonces creo que eso también da un espacio a que los sindicatos puedan tener esa valentía de empezar a moverse en esos espacios de hacer piquetes y huelgas y esa confrontación. Yo creo que, sabiendo que tienen un poco el aval del gobierno, pues puede ser un disuasivo, así que eso es súper importante también. Y cuando miramos entonces ya la cosa más local, obviamente pues nosotros sí podemos pensar, o ¿verdad?, por nuestra condición colonial, también lo que ocurre en Estados Unidos nos afecta, y sabemos que las políticas Biden y esta administración pues tienen, ¿verdad?, una apertura mejor a lo que son los sindicatos. Pero aquí lamentablemente también vemos como las políticas neoliberales de los últimos tiempos nos han puesto una posición bastante compleja. Yo podría darte un ejemplo, ¿verdad?, reciente, de el caso Janus, ¿verdad?, el caso del 2008, que causó la estrangulación económica de los sindicatos en muchos aspectos, porque no solamente la determinación como tal, ¿verdad?, de decir que tenemos que representar a los no miembros, sino que nos metió a los sindicatos en unas campañas bien costosas y de una inversión de recursos bien, bien grande, para poder entonces explicarle a los miembros qué era lo que estaba ocurriendo y cómo funcionaba el que se haya aprobado esa legislación. Y así podría darte, ¿verdad?, muchos ejemplos, pero al hacer esa comparación un poco de lo que está ocurriendo específicamente con la huelga de los guionistas y los actores y las actrices, me parece que ha dado una buena, ¿verdad?, ha sido un buen amarre, ¿verdad?, para que los sindicatos puedan pensar que esto es posible, que puede ocurrir y que podemos movernos. Las victorias de los sindicatos en cualquier parte del mundo debemos traerlas y pensarlas y mirarlas y y reflexionar alrededor de ellas, para poder tomar esos ejemplos y ver cómo nos podemos ir moviendo alrededor de esas luchas, ¿verdad? Obreras que se ha comprobado, ¿verdad? Que da mucho, mucho efecto. Así que pienso que hace ya un tiempo, ¿verdad? Y pensando un poco en ese 2018 con Janus y otras legislaciones que se movieron ahí en contra de la organización obrera, vemos como poco a poco, y pienso que es una buena, ¿verdad? Una buena punta de lanza el hablar un poco de estas huelgas en Estados Unidos, eso nos da como que un poco de esperanza y nos podemos entonces ir pensando y repensando en que hay cosas posibles, ¿no? Que hay cosas que pueden mejorar y cosas con las cuales podemos agarrarnos, ¿no? Como ejemplificar para utilizar desde acá. Hace falta también, ¿verdad? Mucha voluntad, mucha planificación, ¿verdad? A nivel local hacen falta mucha legislación y cosas que puedan abonar a la organización sindical, pero creo que ese ejemplo de lo que está ocurriendo en Hollywood y alrededor de estos trabajadores y trabajadoras es esperanzador.
Sí, no, y que tiene, surte efecto, o sea, el simple amenazar con paralizar, por ejemplo, el UPS, ellos dijeron, mira, al 1 de agosto, si no ratificamos convenio, nos vamos a ir de huelga, y tuvieron sus reclamos y pues lograron obtener una victoria porque pidieron $26, les dieron $22, pidieron aire en todos los camiones, le dieron aire en los nuevos, les prometieron más plazas y he visto un montón de memes corriendo en redes de que ahora los choferes de UPS van a estar con cadenas y porque verdaderamente pues van a tener mejores salarios y porque hubiera representado la huelga más grande de la historia y la paralización del e-commerce y pues todos los trabajos. Me parece interesante lo que estabas hablando de la importancia de tener una persona pues, a cargo, un jefe de Estado. En el caso de Biden me refiero, pues por eso utilizo esas palabras, porque pues es él en quien estoy pensando, pero quisiera que entráramos de lleno un poquito más en Puerto Rico. Mencionabas el periodo del 2018, pero entonces, ¿cómo dirías que está la cosa ahora en Puerto Rico? ¿Cuál ha sido el rol del gobierno frente a la organización colectiva?
Pues mira, la verdad es que, como te decía ahorita, hemos vivido, ¿verdad?, muchas legislaciones que han estrangulado a la clase obrera y asimismo pues el efecto que tiene obviamente para las uniones, los despidos por ley 7 en el 2009, ¿verdad? Entonces venimos acumulando desde hace muchos años una medida tras otra que nos han coartado, ¿verdad?, las posibilidades de organizarnos. A mí me parece que parte del trabajo que debemos mirar, ¿verdad?, lo que son las organizaciones sindicales, es un poco algo que pienso que no está ocurriendo en muchos espacios sindicales, y ese momento de reflexionar, de mirarnos y de un poco más allá, ¿verdad?, de luchar porque las legislaciones y demás se hagan un poco más consonas con el trabajo que hacemos, pero tenemos que mirarnos, tenemos que repensarnos, el mundo del trabajo ha cambiado y lo hemos visto, ¿verdad?, con estos reclamos, por ejemplo, de lo que hablábamos hace un rato de la huelga de los guionistas y actores y actrices que están peleando en contra de lo que es la inteligencia artificial. Y de momento tú dices, pero ¿y cómo eso, verdad, podría afectar a los trabajadores y trabajadoras desde acá? Pues sí, va a tener algún efecto en algún momento y va a haber algún desplazo de trabajadores. Así que esa reflexión del cambio del mundo del trabajo, yo siento que lamentablemente las uniones no la están haciendo. Entonces, pues podemos pensar que puede surgir una legislación, puedo poner el ejemplo de la ley 45, ¿verdad?, que es para el servicio público. La ley 45 abrió una gran puerta para organizar todas las agencias de gobierno y eso estuvo muy bien, así que podría venir otra ley 45 para la empresa privada, pero si los sindicatos no están preparados para ese momento, como siento que lamentablemente no lo están, pues puede ser algo, ¿verdad?, un ejercicio fútil de tratar de empujar una legislación si realmente no estamos preparados para eso. Así que hay que ver, ¿verdad?, cómo nos vamos moviendo alrededor de ese proceso de reflexión para mirar los cambios del mundo del trabajo, para mirar realmente las necesidades de la clase trabajadora. Ahora mismo menos del 2% de los trabajadores en la empresa privada en Puerto Rico están organizados. Así que hay mucho espacio para organizar, pero la realidad es que los sindicatos no hemos hemos podido reunir el poder político, la fuerza política, el poder económico también, ¿verdad? Por todo lo que hablábamos de todos esos cortes que nos han estado estrangulando. Así que son muchos los factores. Y sí, definitivamente necesitamos tener un poco más de poder político para entonces influir en esos representantes, esas personas que pretenden gobernar el país, para que entonces podamos tener más espacio para poder organizar, identificar esos talleres de trabajo que tanto necesitan organizarse, ¿verdad? Las trabajadoras y los trabajadores. Así que sí, necesitamos repensarnos, necesitamos reflexionar mucho alrededor de los cambios del mundo del trabajo y sobre todo cómo vamos a reunir la fuerza política necesaria para poder hacer cambios trascendentales en la clase obrera a través de la herramienta que es el sindicalismo, que se ha probado, ¿verdad?, que es una de las herramientas más útiles, o yo diría la más útil, que tienen los trabajadores y las trabajadoras para poder mejorar sus condiciones de empleo.
Sí, estoy de acuerdo que hay mucha reflexión que se tiene que llevar a cabo, porque parte de eso, de identificarse como trabajadora, como un gremio, porque al final del día, pues sí, o sea, somos personas asalariadas, no somos las dueñas de los medios de producción.
Claro.
Y por lo tanto, pues muchas veces, pues, tenemos que luchar, o podríamos luchar por tener mejores condiciones de trabajo. Lo que pasa es que, pues, a veces no lo concebimos posible. Esa lucha a veces se ve como, es como mal vista, de pedir más, de organizarme. Y un poquito quisiera que nos hablaras también de qué desafíos enfrentan las personas que deciden organizarse en una unión. Un poquito yéndome por esa línea de frente al patrono o en el futuro, ¿qué pudieras identificar?
Pues mira, yo pienso que hay cosas que no cambian mucho. Y podemos decir que los patronos siempre están a la expectativa de lo que los trabajadores y las trabajadoras se organicen. Siempre tienen ese temor porque están conscientes de que la organización sindical, pues, es ponerse ahí a tú en una mesa de negociación con el patrono. Y obviamente, pues, eso no les gusta porque ellos pierden poder económico, ¿verdad? Dicen que pierden poder económico y pierden un poco, ¿verdad?, de ese mandato, ¿no? De ser patrono. Pero las estrategias que utilizan los patronos, yo pienso que no cambian, ¿verdad? Identifican a los líderes y los despiden, así que eso siempre sigue siendo un reto para las campañas organizativas. Los cambios negativos en las condiciones de trabajo de quienes se identifican con la unión. Así que la herramienta para eso, o lo que puede ayudar, ¿verdad?, a los trabajadores y trabajadoras cuando todavía no tienen una unión y les gustaría estar ahí, pues es conocer sus derechos y mantenerse juntos y juntas. Y luchar, ¿verdad?, dentro de ese espacio de trabajo por un fin común, ¿verdad? Tratar de hacer que esa lucha individual, de ese salario individual que no me dan a mí, ese plan médico que no me dan a mí, esas horas que no me dan a mí, pues verlo como una lucha colectiva. Eso siempre es un reto, ¿verdad? Porque nos crían para ser seres individuales, y el individualismo es como que casi parte de esa crianza que nos dan, lamentablemente. Pero pasar esa barrera del individualismo dentro de un espacio de trabajo no organizado es el primer paso. Es el primer paso. Siempre van a encontrarse con un patrono que va a estar en contra de eso, o va a tratar de hacer campañas, ¿verdad?, en contra de los sindicatos, que eso es otra de las estrategias de los patronos cuando tratan los trabajadores y trabajadoras de organizarse, de invisibilizar los trabajos de las uniones, de tratar de no hacerlo pertinente, ¿no?, a la unión dentro del espacio de trabajo. Les dicen, no, aquí somos una familia. Me imagino que lo has escuchado en muchos espacios, que dicen, no, aquí no hace falta la unión, porque aquí somos todos una familia y aquí estamos todos felices y contentos. Así que esas campañas, ¿verdad?, de descrédito a las uniones, de decir que no son necesarias, es parte de ese proceso organizativo, pero los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar bien conscientes también de que esa lucha colectiva es la que puede realmente hacer que sus condiciones de trabajo mejoren. Y eso es lo básico, ¿no? Que yo entiendo, claro, las campañas organizativas son mucho más complejas de que esto que puedo estar describiendo, pero creo que esos son como que esos primeros pasos de cuando tú identificas como trabajadora, trabajador, líder en un espacio que te sientes que puedes ayudar a tus compañeros y compañeras, pues eso un poco, es conocer cuáles son tus derechos y empezar a hablar con tus compañeros y compañeras y ver si pueden llegar a líneas de consenso y de luchas de causa común que puedan entonces empujar poco a poco, empezar a hacer reclamos, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más alto, ¿verdad? Desde que me tenga aire acondicionado en el camión y un poco de agua fresca, hasta unos salarios, ¿verdad? Como los que vimos que los compañeros y compañeras de UPS lograron. Así que es un poco inyectar esa conciencia colectiva. Yo creo que es parte de ese primer proceso de identificar cómo nos podemos o cómo se pueden organizar en los espacios de trabajo. Pero los patronos, claro, siempre van a tener una campaña antisindical, eso no hay duda. Por más que les digan que son familia, siempre van a tratar de decirles que no hace falta la unión.
Sí, y yo he escuchado, por ejemplo, en talleres de trabajo que se quieren organizar y patrono de momento identifica, particularmente en el sector de restaurante, de momento o despiden a las personas que tienen la iniciativa y obviamente pues cuestión del periodo probatorio, probablemente no tienen que dar razón, pero también he visto o escuchado realmente que patrono pues le da beneficios a ciertas personas, los pone en puestos de jerarquía y ya, y se acabó y mató el surgimiento de la posible unión que podía haber en ese taller.
Sí, claro, lo ponen como que no tiene ninguna pertinencia a la unión porque yo te estoy dando todo. Claro. Entonces no solamente te digo que soy familia, sino que te puedo dar un aumento que sea de 2 centavos. Claro. Y aquí estás bien porque te voy a cubrir lo que tú entiendes que la unión te va a cubrir. Y las uniones son más allá, ¿verdad? De lo que es negociar un convenio colectivo, y lo sabemos. Hay otras cosas, ¿verdad? Alrededor de la unión, y es ese proceso de empoderamiento, ¿verdad? Que tienen los trabajadores cuando se sienten que pertenecen a una fuerza, ¿verdad? Política y sindical que está atrás de ellos, que está empujando cosas detrás de ellos y ella. Así que sí, yo creo que esas estrategias de los patronos no han cambiado mucho en este último tiempo. Y igual, pues entonces en el caso de los trabajadores y las trabajadoras deben conocer y deben sentir y deben mirar lo que es el pensamiento colectivo para poder entonces ir empujando esas necesidades.
Y sabemos que el beneficio que el patrono tenga de que no haya unión, obviamente, es que pues va a continuar protegiendo sus ganancias, claro. Tiene más para él, que es lo que vemos en el caso de UPS, de UPS, sí, pero particularmente bien impresionante en la industria de la televisión, pero entonces quisiera que nos hablaras, Karen, un poco de qué entonces cuáles son los beneficios para una persona para organizarse, para el individuo o la individua, y también para la sociedad, de cuáles son los beneficios que existen de que las personas estén organizadas y de que hayan más uniones.
Pues mira, yo te puedo decir que para mí el sindicalismo es como un estilo de vida. Después que tú entras a un espacio sindical, empiezas a adquirir conocimiento, ¿verdad? De lo que son tus derechos, de lo que puedes y debes hacer, de la forma en que no solo te beneficias tú, y volvemos al asunto colectivo, ¿no? Puedes estar luchando por mil cosas, pero todo eso que tú estás ahí luchando como representante sindical le va a afectar de una manera positiva a mucha otra gente. Y hay que apropiarse de ese espacio sindical como un mecanismo de lucha para la negociación colectiva. Pero esa herramienta, lo interesante de esto y lo que me encanta de este trabajo, es que esa herramienta que tú utilizas para tu espacio laboral, para poder mejorar tus condiciones de trabajo y las de los demás compañeros y compañeras, es que toda esa vivencia y todo lo que tú aprendes te lo llevas contigo. Es parte de tu vida, y por eso pienso que es como parte del estilo de vida, y todo ese liderato que tú puedes desarrollar dentro de la unión, te lo llevas contigo para siempre, y eso pues redunda en que, por ejemplo, tenemos compañeros y compañeras dentro de los sindicatos que no solamente son lideresas y líderes en sus espacios sindicales, sino que son lideresas en sus espacios comunitarios, tienen, ¿verdad? Pertenecen a organizaciones sociales y llevan la voz, ¿verdad? En espacios ambientales, ¿verdad? ¿verdad? Y esto que lo hemos visto resurgir de una manera hermosa en los últimos años en Puerto Rico. Muchos de esos compañeros y compañeras son líderes y lideresas sindicales. Entonces, todo eso que tú puedes absorber de los procesos de organización sindical y política, todo eso te acompaña el resto de tu vida y tú aprendes a negociar y aprendes a inmiscuirte y a trabajar alrededor de un proyecto de país también, no solamente, ¿verdad?, en el ambiente laboral, sino que todo eso te ayuda, te enseña a tu poder conocer cómo se mueve el país, cómo se mueve la política, cuando tú estás dentro de una mesa de negociación, que es una experiencia bien enriquecedora, tú puedes ver, ¿verdad?, los procesos económicos del país y puedes entender entonces si estás dentro del Departamento de Educación, que es el ejemplo mejor que te puedo dar, y de momento tú miras y empiezas a negociar y empiezas a mirar y ves cómo los presupuestos del país no están diseñados para mejorar la clase trabajadora, y ahí entonces tú te transportas a por ejemplo los servicios de salud. Tú dices, contra, con razón, cuando yo voy al hospital veo que hay pocas enfermeras, que hay poco, y todo eso te va creando una conciencia que te ayuda y pienso que casi te obliga a mirar el país desde otra perspectiva, ¿no? Y un poco a repensar el país desde otro punto de vista, más allá de lo que es esa negociación de convenio colectivo que tienes ahí de frente. Así que la aportación de los sindicatos para el país, a mí me parece que más allá del asunto, ¿verdad?, de que son un movimiento político, ¿verdad?, porque somos un ente político que puede generar cambios en la sociedad, pues también crece, porque crece la ciudadanía cuando pasan por procesos de organizativos y que tienen y que adquieren esa conciencia colectiva. Y claro, el país siempre se va a beneficiar de la conciencia colectiva, aunque sabemos que tenemos estas, ¿verdad?, estos actores y actrices políticos que prefieren que no pensemos por nosotras mismas para ellos seguir, ¿verdad?, beneficiando de todos esos procesos, pero la realidad es que esa herramienta que tú puedes adquirir perteneciendo a un colectivo como es el sindicalismo, pues es algo que te ayuda para todo en la vida. Yo le comentaba un poco en son de chiste a una amiga hace poco, que yo tengo dos niños, y cuando yo empecé en el sindicalismo, yo decía, a mí esto me gusta porque me ayuda a negociar con los niños. Si no te bañas, no vas a tener esto. Entonces esa negociación y esa cosa, ¿verdad?, esas estrategias que yo iba aprendiendo, pues las iba aplicando en mi casa con mis hijos. Y ella se reía porque me decía, fíjate, sí, tiene mucho sentido. Y yo, pues sí, yo lo hago. Todas esas herramientas las utilizo para negociar con mis hijos y en el momento de estar en la casa. Pero así pues todas esas cosas se amplían, ¿verdad?, de una forma un poco más formal, y nos ayuda entonces a tener ¿verdad?, personas, ciudadanos y ciudadanas, que más allá de la conciencia sindical o de la conciencia laboral, pues pueden ir mirando el país de otra forma y colaborar con otros espacios adicionales.
Sí, yo creo que es súper importante tener personas conscientes y que estén pensando en estos problemas que nosotras vivimos, y me parece súper interesante que menciones el ejemplo de los hospitales, y también uno lo pudiera ver en seguridad, que son políticas neoliberales que de momento pues mentalidad de achicar gobierno, uh-huh. Entonces va a repercutir en todos los servicios que nosotras estamos recibiendo, en la salud y en seguridad, como mencionaba, pues ahora vemos que por esta misma lógica de despedir, de cortar beneficios, tener salarios que no dan para vivir y que no están a la par con la inflación, uh-huh. De momento vemos que no tenemos policía. Y en realidad, pues estas cosas, todo tiene que ver con las personas que están tomando las decisiones, que carecen lamentablemente de un entendimiento, como si no fueran parte de la clase trabajadora, y por lo tanto pues no se dan cuenta que están afectando a la mayoría del país con sus decisiones, y se sienten como si no fueran parte de, y como si estas cosas no les afectaran. Ya, esta era mi otra pregunta, pero la discutimos al principio, de literalmente cómo afecta los partidos políticos en la organización colectiva, cuál ha sido la postura de los partidos políticos, pero ya la hemos discutido aquí, que lamentablemente sí. Ha sido de disuadir, de no apoyar. ¿Y qué dirías que nos podríamos llevar? ¿Cuáles son las perspectivas que pudiéramos tener para el futuro de la huelga y de los reclamos de estos trabajadores y de las trabajadoras?
Pues mira, yo creo que bueno, para mí es súper, súper, súper importante que y súper valioso que podamos recordar lo que son todas las luchas obreras que son las que nos dieron los derechos que tenemos hoy en día. Yo creo que es súper importante que podamos ver que no nos han regalado nada. No nos han regalado nada, todo lo hemos tenido que pelear, todo lo hemos tenido que luchar. Y yo pues no quisiera sonar clichosa, pero la realidad es que olvidamos eventos tan importantes como el proceso, ¿verdad? Y la esclavitud, ¿no? Estos fueron los primeros trabajadores que estuvieron ahí, se levantaron, ¿verdad? De los primeros trabajadores que tú puedes decir, estaban ahí trabajando, ¿verdad? Obligados, ¿no? Y el proceso de la esclavitud. Entonces, se organizaron y, ¿verdad? Tuvieron, claro, hay unas vertientes ahí políticas y sociales adicionales que se dieron, pero olvidamos que tuvimos un antepasado, unos antepasados, tuvimos una gente que estuvo ahí, que dio su vida en muchos espacios para que tuviéramos algo tan, lo que pudiera parecer tan sencillo como una jornada
Claro.
de 8 horas. Que tuviéramos el propio derecho a la huelga, ¿no? Gente que murió para que eso se diera así y hoy día a veces pensamos, no, es que eso está ahí y es parte de la Constitución, sí, pero hubo gente que tuvo
Claro.
que luchar para que eso se diera, el salario mínimo y todas esas cosas que a veces nos olvidamos que fueron, ¿verdad? Parte de luchas y que evidencian lo que es la importancia de lo que son las huelgas y los procesos de lucha de la clase obrera. Así que para mí es súper valioso que podamos recordar y por eso es que me gustan mucho los procesos de formación políticas y sindicales porque tenemos la oportunidad de recordarles a los trabajadores y las trabajadoras en los momentos en que los podemos tener de frente, ¿verdad? Y en esos procesos, decirles que sí, que hubo mucha gente que estuvo ahí antes que nosotros y nosotras y que dieron su vida, dieron su espacio, estaban mucho tiempo tratando de organizar, ¿verdad? Lo que eran las concentraciones y las manifestaciones masivas, y que gracias a eso tenemos muchos de los derechos que disfrutamos hoy en día. Así que yo pienso que eso debe ser inspirador para esos procesos de reflexión, que es importante que los sindicatos puedan tener esos espacios de reflexión y de recordar esas historias y de mirarlas como proceso de aprendizaje, ¿no? De todas esas luchas que se vienen dando desde hace mucho tiempo. Así que me parece que estos movimientos, ¿verdad? De manifestaciones masivas siempre tienen que ser importantes en estos procesos de la lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que dentro de esa misma reflexión debe haber también un resurgimiento de estrategias, ¿no? De mirar dentro de ese mismo repensar en los cambios en el mundo del trabajo, ver qué otras estrategias pudiéramos estar sumando a esa lucha, ¿no? Las manifestaciones siempre van a ser pertinentes y siempre van a ser efectivas, pero tenemos que ir moviéndonos, ¿verdad? Alrededor de otros asuntos para poder llevar otros reclamos un poco más contundentes y se me ocurre pensar en un poco lo que hablábamos ahorita sobre la participación política, ¿no? En Estados Unidos las uniones tienen una cultura de participación política, ¿verdad? Abierta en los procesos políticos electorales directamente, ¿no? Porque participación política tenemos porque somos entes políticos, pero la participación activa en lo que son los procesos electorales para mí es una de las estrategias que el movimiento obrero en Puerto Rico lamentablemente ha abandonado, y pienso que parte de lo que estamos viviendo hoy es a consecuencia un poco de eso, ¿no? Porque esos espacios de lucha sindical, esos espacios de formación política a los trabajadores y las trabajadoras, tienen que estar acompañados de una visión de de dónde se genera la política pública y cómo podemos incidir en que esa política pública sea a favor de la clase obrera. Así que esa participación me parece un error terrible que los sindicatos, en muchos aspectos, sacando el sindicato en el cual trabajo, que sí nos hemos metido de lleno en la política, pero sí, los sindicatos han perdido un poco esa ese empuje, ¿verdad? Esa fuerza política, porque no han querido inmiscuirse más en lo que son los procesos políticos electorales, que son los que al final del camino, ¿verdad?, deciden, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, toda la legislación laboral, la reforma laboral que la jueza Terlo Suen trataron de hacer un cambio en la reforma a la ley 41, y sabes que la jueza pues la derogó, así que tenemos entes políticos adicionales que no fueron electos, como la Junta de Control Fiscal y la jueza, tomando decisiones alrededor nuestro. Así que yo creo que eso debe ser un gran campanazo para el movimiento obrero, decir, nosotros tenemos que meternos en esto. Los patronos están bien organizados alrededor de la política, los banqueros, esto, lo otro, están bien organizados alrededor de la política, y porque nosotros nos estamos quedando atrás en esa batalla, ¿no? Si tenemos una fuerza obrera tras nosotros y nosotras para poder empujar todo eso, ¿por qué no lo estamos haciendo? Me parece un error garrafal que los sindicatos digan no nos queremos meter en política, porque estamos perdiendo ese poder político para cambiar legislación, para crear legislación, para mover políticas públicas que tengan la agenda de los trabajadores y las trabajadoras de frente. Así que dentro de toda esa reflexión y esas estrategias que debemos ir mirando, me parece que es súper importante que los líderes y las lideresas que están frente a lo que son las organizaciones obreras tienen que volver a mirar, porque hace muchos años estaba, ¿verdad?, latente el hecho de poder participar directamente en lo que es la política electoral. Creo que eso se tiene que retomar. Creo que hay unas reflexiones que hay que hacer alrededor de eso, porque se nos acaba el país, nos estamos quedando sin nada, se nos están yendo los jóvenes, se nos están yendo los profesionales, y de momento nos vamos a quedar sin a quién organizar, porque a la inteligencia artificial no la podemos organizar. Así que tenemos que proteger la isla para entonces seguir creciendo como clase obrera y organizándonos de una manera en que podamos tener la fuerza suficiente para entonces poder rescatar el país. Y pienso que este es el momento. Yo creo que hay una expectativa en la isla sobre muchas cosas que están pasando a nivel político. Vimos cómo el comportamiento electoral cambió en estas pasadas elecciones, y vimos cómo movimientos nuevos ocuparon espacios importantes con el movimiento Victoria Ciudadana y demás. Así que sí, hay unas semillitas ahí sembradas. Sí,
y ahora que lo mencionas, yo quisiera decir que yo quizás hablé como de los políticos en el país como un grupo homogéneo, pero hay unos outliers, por ejemplo, dentro del Partido Victoria Ciudadana, de personas que han presentado su legislación, que dentro de esta ola de neoliberal que le está quitando derecho a las personas, pues están tratando de proteger a ciertos grupos de trabajadores y trabajadoras. Así que hay que hacer el hincapié, la distinción de que, claro, pues, sí hay opciones favorablemente de que están buscando proveer garantías a la, claro, clase trabajadora.
Y a mí me parece que el movimiento obrero, ¿verdad?, y los líderes de estos espacios sindicales tienen también la responsabilidad de llevarle a sus matrículas la información de quiénes están a favor de la clase obrera, de qué personas, qué figuras políticas están ahí para defender sus derechos. Porque claro, como tú bien decías, no controlamos los medios de comunicación, no tenemos los recursos económicos suficientes para poder proyectar, ¿verdad?, lo que realmente está ocurriendo en el país. Así que la gente se sienta a ver las noticias, ¿verdad?, y parte de
esos espacios. Y a veces espacios. Es propaganda también lo que uno ve en los canales locales, que son personas que promueven lo que existe ya. Exacto. Y no necesariamente lo que existe favorece a la mayoría.
Claro, y no les conviene el cambio también, así que es parte del proceso. Así que no, nos corresponde a nosotros y a nosotras, dentro de nuestros espacios sindicales y en esos grupos que tenemos la oportunidad de llegarles, porque nos los estamos protegidos por ley, ¿verdad? ¿Verdad? La mayoría tenemos convenios colectivos vigentes y tenemos espacios para poder conversar con ellos y ellas. Pues es parte de esa discusión, tiene que estar ahí, tiene que estar el poder mostrarles lo que realmente ocurre en el país y quiénes son los verdaderos amigos y amigas del movimiento obrero. Así que no tenemos esa responsabilidad. Yo siento que es parte del trabajo que tienen que hacer los sindicatos en el país, no solamente negociar un buen convenio colectivo, porque ¿de qué te vale tú tener un libro, ¿verdad?, con muchos derechos si va a venir una junta de control fiscal y te lo va a arrebatar, o vas a tener que estar peleando por el periodo que está vigente el convenio colectivo para que se cumpla el convenio colectivo, porque tienes unos líderes políticos que están totalmente en contra de eso. Así que tiene que ir, unas cosas tiene que ir de la mano con la otra, y siento que es parte de la responsabilidad de liderato obrero del país poner esta información en las manos de los trabajadores y las trabajadoras, y que ellos decidan, que ellos y ellas decidan, que vean quiénes son los que están ahí de frente al país y poniendo la agenda de la clase obrera por delante. A mí me da me crea mucha esperanza, ¿verdad? Todo el cambio en el comportamiento electoral de este último periodo, y pienso que si con un empuje, ¿verdad?, de parte del liderato obrero, pueden haber cambios reales, sustanciales, un poco más grandes de los que vimos en esta pasada elección. Vemos como, por ejemplo, desde el Senado, la Comisión de Derecho Laboral, que la preside la honorable Ana Irma Rivera Lacén, ha empujado proyectos alrededor de lo que es la organización sindical particularmente, y el senador Rafael Bernabe también ha estado ahí, y se han convertido algunas de ellas en legislaciones hoy el día. La Ley 9, por ejemplo, que se aprobó para garantizar lo que es la negociación colectiva y entre otras, ¿verdad?, otros proyectos que se han dado. Así que sí, hay gente que quiere que los sindicatos crezcan y que los trabajadores puedan organizarse, pero necesitamos tener más, porque como funciona
y lo que mencionabas de que el sector industrial empresarial está muy organizado. Por ejemplo, otra de las legislaciones que se presentó fue el 754, que buscaba que las meseras, las personas que trabajan a base de propina, obtengan un derecho que la mayoría de la sociedad tiene desde que se fijó la ley de salario mínimo. Existe un salario mínimo para todas las personas, sin embargo, para las personas que trabajan a base de propina, no. Entonces, pues, si bien eso es uno de los logros de la clase trabajadora, de las uniones, pues todavía queda trabajo por hacer con este grupo de trabajadoras. Y hay personas, por ejemplo, como Rafael Bernabe, que si no estuviera en ese espacio a día de hoy, pues ese proyecto pues no se hubiera presentado. Así que pues son logros que vemos que van pasando, y son esas cosas que aunque pues parecieran pequeñas, pero el tener a alguien que esté pensando en eso y que pueda presentar ese proyecto ya de por sí es un adelanto. Exacto. Que hubo otros factores que incidieron dentro del sector, probablemente dentro del sector empresarial, que hubo un cabildeo, pues se dio. Pero eso lo que quiere decir es que nosotras, de este lado de las trabajadoras, tenemos que continuar organizándonos para ganar.
Claro, claro. Y siempre que esté esa oportunidad hay que tomarla. A mí me parece que parte de las victorias que hemos tenido con estos proyectos, que aunque muchos de ellos, como tú bien dices, no han llegado a ser legislación, pero es visibilizar lo que ocurre, ¿no? Mucha gente no conocía de lo del salario mínimo de las meseras, ¿no? Entonces es como que aprovechar, ¿verdad?, que tenemos estos compañeros que están dentro de la legislatura a favor de lo que es la clase trabajadora, y visibilizar, ¿verdad?, lo que está ocurriendo realmente. Así que me parece que eso ya es una ganancia, a pesar de que nos queda mucho camino por recorrer, pero el hecho de que la gente pueda estar conversando del salario de las meseras hoy día, para mí eso ya es una ganancia, y que la gente tenga un poco de conciencia de que realmente estas trabajadoras tienen unas condiciones laborales bien, bien, bien precarias. Y estoy segura que mucha gente ya mira sus espacios de restaurante un poco distinto a como lo veían antes con relación a las propinas y demás. Así que me parece que es una ganancia simplemente el hecho, ¿verdad?, de que se esté hablando de esto y que se esté hablando, por ejemplo, de esos proyectos de organización sindical y que se está hablando de que el 1 de mayo debe ser una fecha oficial y que las agencias se obliguen a hablar de la organización sindical porque está contenido en nuestra constitución. Y esas conversaciones, ¿verdad?, que se sigan mirando esas conversaciones, aunque al final del camino no lleguen a una legislación que podamos poner en práctica, pero el hecho de que podamos hablarlo, de poder decirlo, de que la gente lo conozca qué está ocurriendo, pues me parece que es una ganancia y necesitamos seguir empujando, ¿verdad? Ya llegamos a un punto bien bueno, que podemos tener muchas ganancias y muchas cosas positivas, pero no podemos ir hacia atrás. Tenemos que entonces empujar hacia el frente. Y ahí es que pienso que ¿verdad?, un poco trayendo el tema exclusivo de lo que nos trae hoy sobre el movimiento obrero en Puerto Rico, creo que es responsabilidad también de esos colectivos el empujar que quienes nos gobiernen realmente pongan la agenda de los trabajadores y las trabajadoras al frente, y hemos demostrado que lo podemos hacer y también hemos visto que los trabajadores y las trabajadoras tienen, ¿verdad?, esa capacidad para poder analizar y decir esta gente no me conviene y esta gente sí. Así que todo este, ¿verdad?, todo este comportamiento electoral también hay que mirarlo con mucha reflexión y mucho cuidado para que también, ¿verdad?, los líderes sindicales se atrevan y den el paso al frente y empiecen a mirar esto con un poco más de detenimiento, porque creo que este es el momento. Yo pienso que estas próximas elecciones, y pensando un poco estrictamente en el proceso electoral, este próximo proceso electoral va a ser bien importante para el país y para la clase obrera. Así que viéndolo desde ese punto de vista, pienso que así mismo debe reflexionar el resto del liderato obrero y empezar a empujar una agenda que pueda ir pensada un poco más en esa participación política un poco más activa para el beneficio de no solo de sus matrículas, sino de sus familias y del país.
Claro que sí. Karen, gracias por tu tiempo, por estar con nosotras aquí en la tarde de hoy. Gracias a toda nuestra audiencia. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Hasta luego.
Gracias.